Por en las pantallas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Busquen en sus Biblias la carta a los romanos, la epístola, edificar lo que pudiéramos edificar, plataformas con reatas donde nos lanzábamos, rings de hockey de la calle con tablas alrededor. Construíamos fuertes para los árboles, pero nunca teníamos dinero. Así que nunca podíamos comprar los materiales correctos. Lo que hacíamos es íbamos a lugares de construcción y nos metíamos en los basureros. O sacábamos madera de los montones que ya no se ocupaban y los clavábamos y los veíamos como mansiones en el cielo. Hacíamos estos fuertes, pero cuando llovía, era obvio que había sido nada más puesto lo que parecía ser un edificio sólido. Pronto estaba inundado de agua. Y sin embargo, para nosotros, como un montón de chamacos hiperactivos quemando energía un día de verano, estos eran perfectos, estos fuertes. Pero no creo que estoy exagerando si uso la palabra trágica para describir el hecho que muchos hoy día están edificando sus vidas en la manera que nosotros edificábamos esas fuertes. Una pedazo de aquí, un pedazo de allá, pedazo de basuras, desecho, una memoria amarga, todas estas cosas unidas con una idea, mientras menos uniforme, mejor. La consistencia es un peligro. Sí, fragmentos es ideal, y si se puede meter mucho dolores, eso es importante. Y la única regla es que no hay reglas. No hay códigos de construcción. El único significado es que no hay ningún significado objetivo. Y ya que la vida es sin significado, nos queda a nosotros fabricar de los montones de significado y hacer que algo cuente. Hace varios años, BuzzFeed le preguntó a sus miembros qué pensaban que era el significado de la vida, y aquí ya están varias de las respuestas. El significado de la vida es darle significado a la vida. Hay mucho allí implicado en eso, que no hay significado, usted tiene que traerlo, usted tiene que darlo, crearlo. Hay otra, no creo que haya, es un montón de coincidencias que vale disfrutarlas, pero no tienen significado. En un nivel más profundo, esta fue la imagen enviada como enjuáguese, repita. llevando el enjabonarse a otro nivel de significado. Esta era mi favorita. Pizza. Eso es todo. El significado de la vida. Y en una nota más seria, el doctor Pete Echols, un historiador de ciencia, cuando me envuelvo de conversaciones acerca del significado de la vida y para dónde van todas las cosas, no puedo evitar que sentir que hay una suposición debajo de todo, que porque estas son preguntas grandes, necesitan respuestas grandes, pero no las hay. Deténgase un momento. ¿Qué acaba de suceder? Él dijo que cuando siente que cuando hay preguntas grandes que se están haciendo, eso implica que no hay respuestas grandes. Pero ¿qué es lo que acaba de hacer? Dio una respuesta grande. Decir que no hay respuestas es implicar que yo he estudiado el universo entero y he examinado toda la información y estoy confiado de que no hay respuestas. Es esencialmente lo que está diciendo. No estamos aquí para un propósito universal. No hay ningún plan grande, no importa cuán tentador sea creerlo. Así que, ¿qué hacemos? Está absolutamente bien decir, dice, que como no hay respuestas grandes, las pequeñas son más importantes. ¿Qué quieres decir? Cada día llevo a mi perro a caminar y cerca de mi casa y a veces tengo que ver un anochecer y a veces está lloviendo y me mojo y está lleno de animales y es difícil caminar. Cualquiera que sea la situación, sino mi perro se divierte, mi perro, y ser parte de ese momento de gozo es de lo que se trata. Así que sé amable con las personas y las cosas a tu alrededor. No te cuesta nada. Y generalmente hace el mundo un lugar más bonito donde vivir. Enfócate en las respuestas pequeñas. Eso es de lo que se trata todo. Bailando en los desechos del perro. No me malentienda, yo estoy a favor de disfrutar las cosas pequeñas. Sí, los moscos, lodo, los desechos del perro, todo eso es precioso, pero... Y a lo que está llegando es importante. Lleva a tu perro a caminar y disfruta el momento y disfruta la puesta del sol y usar la rienda del perro y todo. Pero cuando estás usando esa excusa para esa cuestión como excusa para no hacer o re responder a preguntas grandes, esto es un engaño. Alan Shaw, un maestro de física y el manual del ateísmo, dice, sí, yo sé que la vida es sin propósito al final de cuentas. El truco, no despertarse cada mañana y sintiéndose así. Una disonancia cognitiva, abrácela. Cree. Cree un sentido de significado y de propósito haciendo algo útil con su vida. Yo enseño, siendo creativo. No quiero decir en una manera de Ponce hipster. Quiero decir, haga una comida, escriba un poema, construya algo y encuentre personas que ama y pase tiempo con ellos. Regularmente tengo personas que invito a comer, fiestas por ninguna razón, rodeado de las personas que amo. Y si está muy atorado, coma raíz. Físicamente llénese con la comida que ama y llena el vacío que siente dentro. Esencialmente, lo que está diciendo, necesita engañarse a sí mismo. Son personas muy inteligentes diciéndonos cómo vivir una vida de significado, enfocando en las cosas pequeñas para que no piensen las grandes y haga de cuenta que la vida tiene significado. Estos son solamente unos escritores, bloggers, lo que sea. No tendríamos que tomar esto seriamente, pero el hecho es que muchos profesores de universidad han estado sistemáticamente lavando a los estudiantes con este tipo de mentalidad por décadas. La semana pasada estaba hablando con un estudiante de universidad aquí en la en, que asiste a una escuela secular y dijo, lo que le es sorprendente es durante el día no quieren hablar de las cosas grandes, como el significado, el propósito, la vida, Dios. Pero después de medianoche, todos quieren hablar de él. Todos estos jóvenes de la escuela que pensaban que la pizza y las fiestas o todo iba a responder a las preguntas grandes, repentinamente quieren hablar de Dios, del significado, del propósito. Y hay un sentido profundo en que estamos mintiéndonos a nosotros mismos si pensamos que estas cosas pequeñas van a ser suficientes. Romanos, la carta a los Romanos, es un constante llamativo a este tipo de creación de significado engañoso personal. Vemos como dos maneras de ver el significado. Una es crearlo de todas las piezas y partes que van a llenar el vacío y contestar las respuestas. O la carta a los Romanos está tocando las preguntas grandes de frente. Es lógico, pero espiritual, humanos, pero divino, personal, pero universal. Casi va de adentro para afuera. Vamos a ver, al atravesar la carta, va a comenzar con el corazón y dónde está nuestro problema, y luego se va a mover hacia afuera con la suposición de que si puedes transformar el corazón, transformas la persona, transformas una persona, puedes transformar relaciones y las comunidades y la sociedad y el mundo. Así que hay este movimiento de adentro para afuera. No una intención, no nada más juntar un montón de cosas sin significado y tratar de hacer o crear un significado que no existe. Así que hoy, ¿cuál es nuestra labor hoy? Nuestra meta es dos cosas. Una, presentar a Romanos haciendo un resumen, la introducción, en los versículos 1 al 15. Y vamos a terminar esa introducción la próxima semana con los versículos 16 y 17, que es la clave para entender a Romanos. Pero hoy vamos a resumir del 1 al 15 y luego, con el favor de Dios, vamos a extraer varias conclusiones de allí, de esta introducción, y también nos va a dar una oportunidad para dar un vistazo rápido. Son mensajes difíciles porque vamos a hablar de mucho y desde una perspectiva introductoria, pero espero que van a tener un vistazo de hacia dónde vamos y oro que va a estimular sus papilas gustativas para desear entrar y orar sobre el mensaje de Dios a través de Romanos. Comencemos con un resumen rápido de los versículos 1 al 15. Pablo hace dos cosas en esta introducción. En primer lugar, nos presenta a las gentes de Romanos. Y el sentimiento que tengo cuando leo estos primeros siete versículos es como visitar a la abuela y tiene ese pasillo que está lleno de fotografías, y si pudiera dar la historia, le va a presentar las personas en la fotografía, y cada foto lleva otra foto, porque cada persona presentada en una foto le presenta una historia acerca de alguien más en otra foto, y vas caminando por el pasillo, y hay este sentir al leer los primeros siete versículos. No te comienza con Pablo, que es el escritor. ¿Quién es él? Se describe a sí mismo en tres maneras: un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, quiere decir enviado. En un sentido apostólico puede ser usada la palabra, o en un sentido muy general, enviado. Tercera descripción, apartado para el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Dios, al estar introduciendo, es como una concientización. Dios, ¿quién es el Dios, el hacedor de promesas? Que Él prometió de antemano antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué prometió? Su Evangelio y sus Escrituras, que es su Evangelio que es prometido en las Escrituras, son respecto a su Hijo. Pues, ¿quién es Él? Jesús, el Salvador. Versículo 3, la segunda mitad. Dice que era del linaje de David según la carne. Así que no estamos hablando de un espectro deificado. Aquí estamos hablando de una persona real, con un cuerpo real, con un linaje real. Y es un linaje real que va hasta el rey David, la línea prometida. Instantáneamente estamos conectados con esta historia inmensa del Evangelio que nos lleva a miles de años atrás, pero al mismo tiempo, versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. El Hijo Eterno fue declarado ser Hijo de Dios delante de los hombres con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Ven lo que acaba de ocurrir? Nos presentó al Padre, al Hijo y al Espíritu. Así que Jesús fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 5. ¿Y por quién? A través de Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre en todas las naciones. Oh, las naciones. Las naciones son los receptores o los miembros o los participantes en esta historia de las buenas nuevas. Y podemos hablar de las naciones globalmente. Hay un aspecto global, no hay limitación. El alcance de este mensaje incluyendo a ustedes que están llamados a un nivel local para pertenecer a Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser siervos. ¿Ven lo que acaba de hacer? En 7 versículos cortos nos introdujo a los jugadores grandes en Romanos, a los participantes. Y luego se mueve del pueblo, de la gente, los personajes, a una oración. Entra a la oración sin separación. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego habla con agradecimiento. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando la gente está... De lo que la gente está hablando, no están hablando las columnas romanas ni el Coliseo, están hablando de su fe. Los cristianos romanos son conocidos por su fe. Y esto hace que el agradecimiento crezca en el corazón de Pablo, y luego se mueve al versículo 9, hace cuatro peticiones. Vean si pueden tomarlas, comenzando el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Así que la petición número 1 es que poder visitar. Quiero ir a verlos. Petición número 2, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 2, comunicarles un don espiritual para confirmarlos, fortalecerlos. Número 3, versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Petición número 3 es ser mutuamente confortados, alentados. Y la última petición, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también, que estáis en Roma. Así que él quiere cosechar qué, cosechar, levantar una cosecha, cosechar fruto, fruto del Evangelio, una cosecha del Evangelio. Quiere ver que los cristianos en Roma florezcan y que a través de ellos más personas puedan vivir el Evangelio de Jesucristo. Esa es su introducción. Veamos varias conclusiones y hagamos un tema rápido. Romanos es constantemente centrado en Dios, persistentemente centrado en Dios. Note varios ejemplos de lo que hemos leído. Versículo 1, cuando Pablo se describe a sí mismo, se describe en términos en relación de su relación con Dios. Siervo de Jesucristo, llamado para ser un apóstol. Llamado implica qué? Alguien que llama. Y un apóstol, que literalmente significa ser enviado, implica alguien que lo envía, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo ni siquiera puede describirse a sí mismo sin describirse a sí mismo en referencia a su Dios a través de Jesús. Y lo hace lo mismo con los romanos. Vea el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así que Dios es el que llama, Dios es el que ama, Dios es el que envía, Dios es el que hace las promesas y el que guarda las promesas, y el que envía el Hijo y el que da la gracia. Romanos tiene que ver con Dios. Dios es la fuente y el medio, es la meta. Comienza con Dios, es llevado por Dios y culmina en Dios. Leon Morris escribe, Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Ningún tema es tratado con ninguna otra frecuencia como la de Dios. Todo lo que Dios toca en esta carta lo relaciona a Dios. No hay nada como esto en ningún otro lugar. A Dios se hace referencia en la epístola de 154 veces. No importa si está en la introducción o va al capítulo 3, Dios de los judíos, Dios de los gentiles, en 15:5, Dios de la paciencia, Dios de la esperanza, Dios de paz. Romanos es un libro acerca de Dios. Así que hay un mensaje inmenso en esto acerca de crear significado, de hacer significado. Si comenzamos a tratar de forjar significado en nuestras vidas y comenzamos con restos de nuestra propia experiencia, nuestro propio entendimiento, vamos a acabar llegando a lo que llamo conclusiones reactivas basadas en los desechos de otros. Me están viendo como no sé de lo que estás hablando. Déjeme ilustrar. Ha habido unos estudios recientes que han mostrado que las personas con la más ira hacia Dios de cualquier grupo de personas son los ateos. Los ateos normalmente tienen la mayor cantidad de ira en contra de Dios. Es un poco irónico, ¿no? No creen que Dios existe y lo odian. Típicamente, si usted habla con un ateo, tal vez algunos estén aquí y usted siente esa animosidad hacia Dios. Y yo entiendo, porque típicamente no es, lo hablan de ello como una cosa racional, pero mientras más hablamos, más vas a tender a llegar a historias como estas, como esta. Mis padres nos llevaron a la iglesia toda mi vida. Y cuando mi papá estaba en la iglesia, llevaba una Biblia, cantaba los himnos, saludaba las manos de todos, todos lo amaban. Pero cuando se iba a casa, trataba a mi mamá como basura. Siempre estaba airado. Nos hacía menos. Y quienquiera que él haya sido, que estaba en la iglesia, no tengo idea, porque no era el mismo en casa. nunca, jamás podría confiar en Dios, que él adoraba. O mi mamá leía la Biblia constantemente. Se levantaba las mañanas y leía la Biblia. Y versículos por toda la cocina. Pero no conozco a nadie en mi vida que sea más crítica, más triste. Así que lo que haya sido este cristianismo, este Dios, ¿ven lo que acaba de ocurrir? No me malentienda, no estoy minimizando la importancia de la miseria de mamá o de la hipocresía de papá. Ambos necesitan ser resueltos. Estoy hablando de la siguiente generación. Si usted está uniendo el significado de la vida y está trabajando de los restos de alguien más, aunque sean los de su mamá o de su papá, o su pastor o diácono o de quien sea, está construyendo un significado a la vida de un montón de basura, de las fallas de alguien más. Y de nuevo, no estoy minimizando la importancia del efecto devastador de la hipocresía. Por favor, no me malentienda. O el hecho de que papá que predica una cosa y vive otra, él dará cuenta por eso. No estoy minimizando eso y necesita ser resuelto. Pero lo que estoy diciendo es, la próxima generación no arme un significado, un propósito de la vida como una reacción a la basura de alguien más. Eso es trágico. Y aquí es la diferencia. Este es donde entra Romanos, porque la carta a los Romanos está escrita en medio del Imperio Romano. Había más esclavos en el Imperio Romano que había gente libre. Montón de dolor por todos lados. Montón de pérdida por todos lados. Muchísima injusticia. Pero donde Pablo comienza es con Dios. Porque él sabe, si comenzamos en algún otro lugar, se vuelve una serie de reacciones que típicamente hacen las cosas peor. Así que da un paso atrás y comienza con quién es Dios y por qué nos ha creado. ¿Y dónde nos hemos extraviado? Este es un cimiento completamente diferente. Completamente diferente. Y espero que vean esto al estudiar esta carta. Romanos comienza con Dios. Número 2. Romanos es intensamente práctico. Aunque Romanos es teológico y comienza con Dios, es todo menos teórico, como hipotético o abstractivo o especulativo. No es esto. Déjeme darle 3 ejemplos. 2 de esta introducción y uno que nos dará un vistazo del libro. El primer ejemplo es en el versículo 11. Porque deseo veros. ¿Por qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Detengámonos. ¿No es esto hermoso? Este es el gran apóstol Pablo escribiendo a personas en Roma y diciéndoles, yo estoy orando que Dios me permita venir a verlos porque quiero impartirles un don espiritual para que ustedes sean fortalecidos. Y al ocurrir esto, ¿sabe qué va a ocurrir? Vamos a ser mutuamente alentados. La palabra griega allí es, la palabra para el Espíritu Santo es paracleto, paracaleo. La primera parte es sum paracaleo. Es la combinación de esas dos ideas, siendo alentado juntos. Aliento mutuo. Yo les estoy alentando, ustedes me están alentando. Imagínense al apóstol Pablo diciendo esto de usted. No puedo esperar a verlos, porque yo puedo usar aliento. Y estoy suponiendo que ustedes también. ¿Hay alguien aquí que no necesite aliento? Ah, yo no necesito que nadie me aliente. Yo estoy en contra del aliento, del ánimo. Así que puede ver qué práctico es. Aún en su oración de apertura está diciendo, la vida es difícil. El desaliento es pervasivo. El dolor y el sufrimiento es real. de veras podríamos usar un aliento mutuo extremadamente práctico. El segundo es el mensaje del que está hablando cuando dice en el versículo 5, dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Esta es una afirmación difícil de traducir porque hay al menos tres maneras grandes de traducir esto. Veamos las opciones en sus notas. Número uno, obediencia que viene a través de la fe. Pudiera referirse al crecimiento cristiano. La fe genera obediencia, lo cual es cierto. La dificultad con esa traducción es que minimiza el evangelismo. Minimiza evangelismo, solamente se enfoca en la segunda parte, como el resultado que viene de la fe. Número dos, obediencia que es fe, obediencia equipara a la fe. Como dice en Romanos 10:16, obedezcan el evangelio. La dificultad con esa traducción aquí es que esto lava la obediencia a la fe. Esto lo blanquea. La opción número tres, que es, están adivinando que aquí es donde estoy, la obediencia de fe, que nuestra traducción la traduce bien, la obediencia de fe. ¿Qué quiere decir esto? Y yo estoy de acuerdo con Douglas Moo, cuando dice que mutualmente interpretando, escuchen cómo lo explica. La obediencia siempre envuelve fe, y fe siempre envuelve obediencia. No deben ser equiparadas, opción 2, no pueden ser compartimentalizadas, opción 1, como lo escribimos, o hecha como etapas separadas de la experiencia cristiana. Pablo llamó a hombres y mujeres a una fe que siempre estaba inseparable de la obediencia, de un Salvador en quien creemos es nadie menos que nuestro Señor, una obediencia que nunca puede ser divorciada de fe. Porque podemos obedecer a Jesús como Señor solo cuando nos hemos entregado a Él en fe. Visto en esta luz, la frase captura la plena dimensión de la labor apostólica de Pablo, una labor que no estaba confinada a la evangelización inicial, pero que incluía también la edificación y el establecimiento firme de iglesias. ¿Cuál es el punto? A la luz de lo que estamos hablando, el aspecto práctico de Romanos es que aún desde el principio, cuando describe su llamado apostólico, está diciendo, esto es lo que estoy llamado a hacer, he sido llamado a hacer. No nada más andar ahí que tratando que la gente ore una oración, firme una lista, venga al frente de la iglesia, aumenten los números. No, a la obediencia de fe. Como una fe genuina salvadora que irrumpe en una vida transformada. Eso es lo que el Evangelio hace. Así que la primera obra de la fe es abrazar lo que ha sido hecho, pero la siguiente obra de fe es actuar en lo que ha sido hecho. Extremadamente práctico. El tercer ejemplo del aspecto práctico de Romanos es más grande. La razón realmente por la que Romanos fue escrita. Apartémonos de la introducción aquí un momento en los primeros 15 versículos y hablemos de por qué escribió Pablo Romanos. Para responder a esto va a ser útil que hablemos de tres ciudades claves en Romanos. En primer lugar, Corinto. Pablo está escribiendo desde la ciudad de Corinto. Y eso está al este de Roma y a la izquierda. Es como el año 57 después de Cristo. Va camino a Jerusalén, la segunda ciudad grande. Está tomando un viaje humanitario para llevar alimento y dinero a los necesitados en Jerusalén. Y luego de Jerusalén espera regresar a Roma. Está enviando una carta adelante, que es la carta que estamos por estudiar, y diciéndoles, estos son mis planes, y de Roma espero ser enviado de ustedes, que ustedes me envíen afuera, hacia el oeste, a España, para proclamar el Evangelio a áreas donde el Evangelio nunca ha sido predicado todavía. Y para que sepan que no estoy inventándolo, busquen en Romanos 15, al final del libro, porque habla de sus planes. En Romanos 15, 24. Romanos 15, 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. En griego es una palabra técnica, como ser enviado como misionero, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bajemos al versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que piensa lo que está diciendo aquí. Está escribiendo de Corinto, más probablemente. Va camino a Jerusalén. Va a entregar refrigerios y suplir necesidades de los pobres. Y luego espera ir a Roma. Y la razón que está escribiendo esta carta es porque él está orando que Roma, los cristianos romanos, sean fortalecidos para establecer una base fuerte de lanzar misioneros donde el evangelio puede ser enviado a lugares donde nunca ha sido oído. Tratemos de juntar todo esto en el tema de Romas. Lo diría en 5 palabras. El evangelio viviendo amplio y profundo. El Romanos tiene que vivir con vivir el evangelio amplio y profundo. Hablemos de estas palabras. El evangelio literalmente significa ¿qué? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Puede verlo desde un lente amplio, y cuando usted dice evangelio es una manera corta de describir la historia entera de la salvación de Dios. Y Pablo lo hace, habla del pasado en la eternidad pasada y nos lleva hasta la eternidad futura, la creación, la caída, la redención y la restauración. Dios está escribiendo una historia grande de redención, y el evangelio es las buenas nuevas, que Él está salvando a las personas en la creación. O puede acercarse, ese es el ente amplio, o puede acercarse muy cerca. Y cuando está cerca, ¿qué ve cuando ve evangelio? La cruz de Cristo. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así que sea que está viendo muy cercano, y en Romanos va a hacer ambas cosas. Va a hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15 define el evangelio. En otros momentos se hará muy atrás y conectará con la historia que está en la que está metida. Vivir el evangelio no es nada más conocimiento teórico de este mensaje. El mensaje de Romanos no es teórico, sino práctico, y se mueve de las preguntas grandes en el capítulo 1 con la creación y por qué existimos y para qué estamos aquí, hasta cosas pequeñas como en Romanos 14 hablando de comer vegetales. Lo siento, niños. Hasta el capítulo 16, la pregunta de Satanás. Todo tiene que ver con vivir el evangelio en una manera práctica. Y ahora en nuestra estructura, déjeme mostrarle una estructura de dónde vamos. La introducción que estamos cubriendo hoy y la semana que entra. Luego entramos a la primera sección grande, de 1 al 3, nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué está mal nuestro mundo? ¿Por qué estamos mal? Es el pecado. ¿Qué es lo que está quebrantado? Luego se mueve a qué es la solución. Cuando hablamos del evangelio, ¿cuál es la solución? ¿Por qué son buenas nuevas? Parecen como malas nuevas al principio, del 3.21 al 5.21. Luego capítulo 6 al 8, al separarnos usamos el término santificación. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos da esperanza en medio de ese cambio? Todo esto es descrito en el versículo 6 al 8, la obra del Espíritu y la soberanía. esto va a hacer preguntas grandes. ¿Qué de preguntas que de personas que no creen? Hay gente a la que Dios trata mal, y luego preguntas grandes de soberanía, y luego el servicio, 12 al 15, muy prácticamente, ¿cómo se ve el amor genuino? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos si sus oficiales del gobierno no hacen lo que deben y fallan, teóricamente? Y versículos 12 al 15, y luego capítulo 16, conclusión, termina la carta. Así que en la estructura podemos ver lo fluir muy prácticamente. Va a poner unos cimientos teológicos y luego lo va a hacer exhibir en nuestra vida. Vivir el evangelio profundo, viviendo el evangelio profundo y amplio. Cuando usted piensa en Romanos, piensa profundo, pero quiero significar algo muy específico. Capítulo 1, versículo 11. Una de las cosas que está escribiendo es venir a impartir dones espirituales para que pueda fortalecer. La palabra griega es starizo, y desde el primer capítulo comienza con: mi meta es fortalecerlos. Si lee la doxología al final del libro, en el capítulo 16, ahora aquel que es capaz de starizoles, que es capaz de hacer, de estabilizarles, que es capaz de fortalecerles. Así que Pablo comienza y termina con esta oración de que puedan ser fortalecidos en el evangelio. Y cuando combinamos esto con algunos de los propósitos prácticos que está describiendo, podemos ver que Pablo no tiene ningún interés en meramente motivar el crecimiento de números evangelísticos. Quiere establecer, y la razón que escribe esta carta, para establecer a cristianos con un cimiento firme, para que estén profundamente arraigados. Y quiero darles una advertencia. Si usted no está jugando a la iglesia y nada más quiere hacer la cuestión del cristianismo, no va a disfrutar de Romanos. No es para los ligeros de corazón, que quieren ser un cristiano superficial, juntando un poquito de cristianismo, pero no realmente, no queriendo realmente volverse al Señor. Ese no es Romanos. Es viviendo el evangelio profundo, en el sentido que la vida es difícil, y si no tiene raíces profundas, va a ser soplado, va a ser derribado. Va a ocurrir tarde o temprano, aún en Estados Unidos. Así que Romanos es una carta de principio a fin que edifica, le pone raíces profundas, y está íntimamente conectado con el compromiso de Pablo de establecer una base misionera fuerte en Roma. No puedes tener una base misionera fuerte si no tienes cristianos fuertes. Así que hay esa profundidad a Romanos que vemos. Pero al mismo tiempo no está interesado en establecer teología profunda que no va a ningún lado. Y por eso es viviendo el evangelio profundo y amplio. Profundo y amplio. En el año 49, el emperador Claudio se expeló a los judíos de Roma, a los creyentes judíos y no creyentes. Todos fueron echados fuera de Roma. 5 años después, en el año 54, Claudio murió. Y los judíos regresaron. Imagina esta escena. La iglesia en Roma, lo más probablemente comenzó en el día de Pentecostés. Los judíos creyendo en Cristo, estableciendo, contrario a los mitos de que Pedro comenzó la iglesia en Roma, regresaron a Roma y establecieron la iglesia. Pero habría tenido un sabor muy judío, porque todos los nuevos creyentes eran judíos. Pero luego ellos ministraron el evangelio y gentiles comenzaron a ser salvos. Pero luego puede imaginar cuando Claudio echó fuera a los judíos de Roma. Ahora los gentiles por 5 años están guiando la iglesia y son parte de la iglesia en Roma. Y la iglesia continúa creciendo. Y ahora Claudio se muere los judíos creyentes son permitidos de vuelta a Roma y regresan a la iglesia y echan un vistazo diciendo, me da el olor a puerco. ¿Y qué estás vistiendo? De repente, el sabor judío a la iglesia primitiva en Roma se ha ido y se ha vuelto muy gentil. Así que puede imaginar, estos creyentes judíos y los creyentes judíos y gentiles están tratando de conllevarse, pero hay muchas tensiones étnicas. Así que una de las razones que Pablo escribe la carta a los romanos, lo puede ver a lo largo, es comunicar el hecho de que lo que les une creyentes judíos y creyentes gentiles es no sus abuelos, sino su fe. Es su fe en Jesucristo. Pablo va a enfatizar una y otra vez, son salvos, no basado en su linaje o su sangre, sus familiares, pero en la sangre de Jesucristo. Su fe está en Jesucristo y a partir de ese fundamento, él está edificando una iglesia unificada que va a extenderse alrededor del mundo y va a trascender toda división étnica, culminando en el libro de Revelación, donde las personas de toda tribu, nación y lengua adorarán a Jesucristo juntos. Pueden ver este fundamento, este cimiento, y por eso es una de las razones que decimos que viviendo el Evangelio amplio, profundo y amplio, no es amplio solamente en la iglesia de Roma, ustedes se pueden llevar bien por Jesús, pero también a partir de allí el Evangelio es lanzado, se lanza de esta base misionera fuerte, viviendo el Evangelio amplio y profundo. Abraham Piper es el hijo del pastor y escritor con los que algunos están familiarizados, John Piper. Pipers tienen 5 hijos. 5 hijos y una niña. Todos aman a Jesús, pero cuando Abraham tenía 19, decidió quitarse la máscara que estaba viviendo, haciendo como que era cristiano, y crear su propio significado. Escribe de esto. Al principio, yo pensaba que mi razón era de altamente y filosófica, pero realmente quería tomar galones de sangría barata y dormir con otras, con mujeres. 4 años de esto, estaba estupefacto y generalmente bastante bajo, especialmente cuando estaba sobrio o solo. Mis padres, quienes son creyentes fuertes y que crearon a sus hijos lo mejor que cualquier padre que jamás he visto, estaban quebrantados de corazón y confundidos. Estoy seguro que se preguntaban por qué el niño que trataron de crear bien era un... se había echado a perder su vida, pero Dios estaba en control. Un martes en la mañana, antes de las 8 de la mañana, fui a la biblioteca para checar mi correo electrónico. Tenía un mensaje de una niña joven que había conocido hace unos días, unas semanas, y mencionó un versículo en Romanos. Fui a la gasolinera, compré un Miller Lite y regresé, abrí mis cigarros y comencé a leer Romanos. Quería leer el versículo del correo electrónico, pero no podía recordar cuál era. Así que comencé leyendo el principio del libro. Pero cuando llegué al capítulo 10, el cerveza se había acabado, necesitaba vaciar la cigarrera y yo era un cristiano. No intente hacer esto en casa. Era la palabra de Dios, no la cerveza, lo que lo convirtió. Y Barnabas no ha vuelto atrás. Dios transformó su vida. Como transformó a Agustino, a Martín Lutero, a John Stott. Y hay muchas personas aquí en nuestra iglesia que llegaron a conocer a Jesucristo a través del mensaje de Romanos. Y oramos. En los próximos 6-8 meses, al estudiar esta carta, que más y más personas lleguen a conocer, vivir el Evangelio profundo y amplio. Experimenten la transformación que viene a través del mensaje de Dios, que no es un mensaje de restos y de basura, pero que es muy claro, centrado en Dios, pero práctico. Un mensaje de gracia. al comenzar esta expedición a través de Roma, Romanos, llegando hasta nuestro aniversario 25 como iglesia, que Dios abra nuestros ojos y transforme nuestros corazones, y de allí extienda de este lugar el Evangelio alrededor del mundo. Oremos. Padre, tu mensaje en Romanos no es una compilación de afirmaciones interesantes o de pensamientos que se pueden enviar por Twitter. Pero gracias que en una manera clara, lógica y sistemática has comunicado este mensaje de gracia. No hay aspecto alguno de la vida sobre el que tus buenas noticias no tengan algo que decir. Y realmente incluye todo. Todo en lo que pensamos o enfrentamos va a ser en alguna manera forjado por estas buenas noticias. Así que gracias por este tiempo hoy para ser introducidos a esta carta, y te suplicamos que nos habilites al estudiar este libro, o sea que lo hagamos a solas durante la semana leyendo y meditando en él, o sea que estemos reunidos en grupos de vida discutiendo o memorizando secciones de él o predicándolo los domingos. Señor, por favor, por favor. Reemplaza las sobras sobre las que nos alimentamos, de las que nos alimentamos con la verdad de tu palabra. Comienza esto hoy, atrayendo personas a ti mismo, en el nombre de Jesús. Amén.